Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro denuncia el carácter hostil de visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia.
Guatemala, presidente entrante, retira al último diplomático venezolano en el país.
Nicaragua. La Asamblea Nacional suscribe acciones del capital social del Banco Centroamericano de Integración Económica para recibir más financiamiento.
España. El llamado PIN parental atiza las llamas de la lucha política en España.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de apoyar las masacres y el modelo neoliberal y antipopular en Colombia, en referencia a los recientes atentados contra líderes sociales y la represión de las protestas contra el mandatario colombiano Iván Duque.
Según reportó Telesur, las declaraciones de Maduro se producen en torno a la visita que realiza el funcionario estadounidense al país cafetalero para reunirse con Duque y con el diputado opositor venezolano Juan Guaidó.
Desde el Palacio de Miraflores, donde encabezó una reunión para la firma de nuevos acuerdos logrados entre Venezuela y Cuba, Maduro ha tildado de fantasioso a Pompeo, quien este lunes prometió en Bogotá, capital colombiana, dar más apoyo a Guaidó para sacar del poder al gobernante socialista.
Mike Pompeo declara que está listo, ya, para que ustedes vean lo que es la mente de Mike Pompeo. Es un hombre fantasioso que se autoengaña, que vive de la guerra psicológica, que vive de la falsedad, de la mentira. Entonces él dice que está listo, ¿no? Que Cuba y Venezuela ya casi vamos a romper relaciones. ¿Ustedes se imaginan la mayor respuesta a las falacias, a las mentiras, al autoengaño de Mike Pompeo? Es los resultados de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela y los planes para seguir avanzando en lo económico, en lo energético, en lo político.
También ha criticado a Duque porque no gobierna. Según ha dicho, la mayoría de los colombianos considera que quien realmente preside es el expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó el país entre 2002 y 2010.
La visita de Pompeo a Bogotá coincide con el anuncio del Comando Sur de hacer ejercicios militares con Colombia entre el 23 y el 29 de enero.
Y es que las actividades del líder de la diplomacia estadounidense en Colombia han sido intensas a la hora de reiterar su llamado a la comunidad internacional para aislar a Venezuela y unir esfuerzos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
A su vez, Duque ha llamado a la mejor coordinación posible frente a Venezuela, país en el que Washington y sus aliados buscan desde hace tiempo generar un cambio de gobierno.
Condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas.
Desde Venezuela, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, devolvió los reproches.
Pero esa es cumbre de terroristas. Venezuela no es ninguna cumbre antiterrorista, es una cumbre de terroristas, de los que promueven el terror en el mundo. Tú hablas de los rastrojos, pero ahí están los jefes, los paracos. Los terroristas de América los dirige Uribe y Duque. Los terroristas del mundo, ¿quién los dirige? Estados Unidos.
En el vuelo que lo trasladaba a Colombia, Pompeo dijo a un grupo de periodistas que Washington seguiría ayudando a la oposición venezolana a continuar coaligándose y construyendo fuerzas contra Maduro. Desde enero de 2019, cuando el gobierno estadounidense reconoció al golpista Guaidó como presidente interino de Venezuela, Washington y Bogotá han endurecido su campaña de presión en contra del chavismo.
El gobierno de Maduro sigue denunciando la subordinación de Bogotá a Washington, a lo que le ha llevado a secundar a Estados Unidos en varios temas, incluido el cerco diplomático para suscitar un desorden social y una sublevación militar en el país caribeño.
Hasta, según ha señalado Maduro, los dos aliados han urdido complots para asesinar al presidente, destruir los diálogos intervenezolanos y poner al país al borde de la guerra. Entre tanto, las autoridades venezolanas aseguran haber frustrado las conspiraciones para derrocar al gobierno de Maduro, gracias a la lealtad del pueblo y los militares que han rechazado ofertas de amnistía y otros beneficios.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno del recién electo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, rompe relaciones diplomáticas con Venezuela y ordena el cierre de la embajada. Las órdenes fueron tajantes. Guatemala no sostendrá relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro mientras Alejandro Giammattei sea el presidente.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
El presidente de la Asociación Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, declaró a Hispan TV que no comparte la decisión del presidente Alejandro Giammattei porque dista de una integración muy necesaria para Latinoamérica.
El rompimiento de relaciones con Venezuela fue totalmente innecesario. Yo discrepo de la posición del presidente de la República. Me parece que ha dejado a un lado una visión más concertadora, más a favor del diálogo.
Si bien el ahora expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya había iniciado un proceso de rompimiento diplomático con Venezuela, no fue sino hasta el nuevo gobierno que se concretó la ruptura. Una ruptura que el historiador y profesor universitario Mauricio Chalón considera vergonzosa y servil.
Aquí no es una política exterior independiente, sino que es una política exterior total y absolutamente dependiente a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, esto es una situación muy vergonzosa para Guatemala como Estado.
Este lunes 20 de enero, y luego del rompimiento diplomático de Guatemala con Venezuela, el canciller guatemalteco Pedro Brolo sostuvo una reunión con una enviada del líder golpista venezolano Juan Guaidó para definir relaciones a futuro. Una de las críticas más puntuales de cierto grupo de la sociedad civil guatemalteca hacia el presidente Alejandro Giammattei es el hecho que tenga que negociar los próximos 4 años con un presidente ilegítimo o que no ha sido electo democráticamente.
La Asamblea de Nicaragua aprobó el decreto para la suscripción de acciones del capital social del Banco Centroamericano de Integración Económica, según reportó el canal TN8 de la Nación Centroamericana. Esto autoriza la compra de 20.400 acciones Serie A del capital social del BCIE, que corresponden a $204 millones, lo que serán obtenidos en calidad de préstamo para ejecutar más proyectos y fortalecer las reservas internacionales. Según informó el tercer secretario del órgano legislativo, Alejandro Mejía Ferretti.
Dichas resoluciones resuelven el aumento del capital autorizado del banco y autorizan al banco a aceptar la suscripción de acciones adicionales del capital del banco por parte de miembro elegible.
Nicaragua es miembro fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica y recientemente la entidad bancaria aprobó un incremento de su capital, pasando de 5.000 a 7.000 millones de dólares a los que este país tendrá acceso, declaró el vicepresidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, José Figueroa.
Recientemente, la Asamblea de Gobernadores resolvió incrementar el capital autorizado de este banco de 5.000 a 7.000 millones de dólares, es decir, incrementar en 2.000 millones el tope máximo de capitalización de este banco.
Para el diputado sandinista Wilfredo Navarro, los recursos financieros por la entidad bancaria permitirán reducir la pobreza y recuperar la estabilidad financiera y las reservas internacionales de Nicaragua.
Tienen más recursos para Nicaragua porque seguimos trabajando por la reconstrucción, el desarrollo y la mejoría de la grande mayoría del país, no de los ricos. Nosotros estamos trabajando para los trabajadores, para los campesinos, para las mujeres, para los jóvenes y para todo aquel que quiere vivir en Nicaragua.
En los últimos 12 años, Nicaragua ha recibido por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica 43 préstamos por un monto, de acuerdo con los datos oficiales, de $2,850 millones para la ejecución de proyectos sociales.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El llamado PIN parental, propuesta del partido ultraderechista Vox para limitar los materiales que se imparten a los menores en la escuela pública, ha partido literalmente a España en dos, después de que en Murcia se aprobase esta iniciativa apoyada por la derecha, pero criticada por las fuerzas progresistas, según informa Europa Press.
El gobierno de España anunció que dará un plazo de un mes al Ejecutivo de la región de Murcia para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso, donde permitía el PIN parental, la posibilidad de veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo que debían ser notificada previamente a las familias, según anunció la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá.
Lo primero que hemos hecho ha sido enviar un requerimiento a la región de Murcia, al gobierno de Murcia. ¿Con qué fin? Con el fin de que reponga la legalidad, que restaure lo que teníamos, como siempre, el sistema educativo normalizado.
En tanto, la ultraderecha no se amilana. Alejandro Hernández, portavoz del Vox en Andalucía, ya anunció que el PIN parental se implantará en esta región.
Lo que nosotros hemos podido saber por boca del portavoz del gobierno, el señor Bendodo, es que esto va a salir adelante. Y eso es a lo que yo tengo que acogerme.
A esto se le suma el coro de la derecha. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se sumó a las palabras del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y no escatimó los descalificativos personales que suelen usarse cuando faltan los argumentos de peso.
Yo lo que diría es que el debate no es el PIN parental. El debate que hay que transmitir a los padres es: ¿quieren que a sus hijos los eduque Pablo Iglesias? ¿Quieren que a sus hijos los eduque Irene Montero? ¿Quieren que a sus hijos los eduque un maestro en el arte de la mentira y la deshonestidad política que tantas veces ha faltado a su palabra y a su compromiso con los españoles, como es Pedro Sánchez?
Por su parte, la portavoz de la Comisión Gestora del Partido de Centro Derecha Ciudadanos, Melissa Rodríguez, también apoyó tibiamente la propuesta de Vox.
Nosotros estamos de acuerdo con que hay complementos, es decir, por un lado hay que defender y hay que seguir defendiendo el derecho que tienen los padres a decidir sobre muchos aspectos de la educación de sus hijos, pero esto no contradice, sino que va de la mano con los derechos que tienen los niños a recibir una educación plural en valores democráticos.
Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, de haberse sumado a la arremetida contra la educación pública iniciada por Vox con la iniciativa del PIN parental, una medida implantada ya en Murcia y que permite a los padres vetar que sus hijos participen en charlas que impartan dentro del aula personal ajeno al docente.
Si el señor Casado está dispuesto a alcanzar algunos acuerdos de envergadura para este país, que empiece por no inquietarnos con lo que opina sobre la educación pública de nuestra democracia. En democracia, todos, absolutamente todos, nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la edad, de un Estado de Derecho y de una democracia. Esto ha sido una arremetida contra la educación pública, que es la máquina de generación de igualdad para todos y todas, independientemente del lugar de nacimiento, de la raza, de la religión y de la edad. La gran transformadora de igualdad de cualquier lugar del mundo, de cualquier sociedad desarrollada, es la educación. Así que la ultraderecha lo que ha hecho ha sido agredir directamente la educación pública, convulsionar los equilibrios que hemos vivido durante 40 años en el ámbito educativo. Y lo que resulta inquietante es que el líder del Partido Popular haya caído en esto, no solamente en el fondo, sino también en la forma en la que lo ha hecho. Las declaraciones del señor Casado verdaderamente no son las que corresponden al líder de un partido como el Partido Popular, que ha gobernado, que gobierna en muchos lugares y que ha gobernado el gobierno de la nación durante un tiempo importante. Esto inquieta.
El veto parental que Vox ha llamado PIN parental fue una de sus propuestas estrella en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de estos talleres con una autorización expresa, según el formulario que ha elaborado la formación de Santiago Abascal.
Se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrán vetar la educación sexual si así lo desean.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.